Sé amable con tu cuerpo para que tu alma tenga ganas de habitar en él. Santa Teresa de Ávila.
Ziortza Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurenduz, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Galder.
Bueno, esta temporada, Ziortza, queremos que la audiencia participe en graffiti, sí, con sus consultas, con sus dudas. Claro, es cierto que nos sucede también que muchas de las dudas o de las preguntas vienen cuando ya te has ido, Ziortza. Yeah. Es normal, necesitamos tiempo para pensar.
Sí, para procesar también qué es lo que quieren compartir o qué es lo que quieren preguntar.
Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar de alimentación y emoción, así por sintetizar. Así que también si alguien de la audiencia pues quiere hacer alguna consulta a Ziortza, pues que lo vaya pensando o preparando. Eso sí, Ziortza no es nutricionista, es psicóloga.
Eso es importante.
Es importante el apunte. El WhatsApp de Radio Euskadi es el de siempre, el 688-840-840. La pasada semana, Ziortza, hablábamos de la psicología del olfato. Fueron diferentes las consultas que recibimos. Vamos a recordar una de ellas, Anne.
Sí, hay alguien que nos escribía diciendo sobre lo que estáis hablando de los olores no se recuerdan. Yo, por mucho que quiera recordar cómo huele la dama de noche, por ejemplo, si no percibo su olor, no puedo recordarlo. Saludos de Itxaso.
Claro, esto es complicado, ¿no? Porque a veces igual entendemos como recordar también que nuestro cerebro sea capaz de reproducir, ¿no? Entonces igual sí que recordamos, es como, ¿a qué huele el mar? Bueno, pues podemos imaginar a qué huele, pero no lo podemos reproducir porque nuestro cerebro no tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, bueno, nos puede venir así como más o menos sabemos si es dulce, si no es dulce el olor que queremos recordar, pero es verdad que nuestro cerebro no tiene la capacidad de reproducir ese olor.
¿Y los sabores?
Y los sabores nos pasa algo parecido, ¿no? Es como podemos recordar a qué sabe un helado, puedes pensar, imaginarlo, pero no lo puedes reproducir como tal. Es algo como curioso. Y hay personas que les pasan también con las voces.
Con las voces.
Uh-huh. Podemos recordar la voz, pero no podemos reproducirla en nuestra cabeza, a no ser que tuviéramos una capacidad brutal de reproducir voces, ¿no? En esos casos sí que tienen la capacidad no solo de recordar, sino también de reproducir.
Claro, y quizás recordemos más fácilmente también, en el caso de la voz, una llamada telefónica, por ejemplo, ¿no?
Sí, a veces recordamos el tono, recordamos, bueno, un poco cómo fue, pero es verdad eso, ¿no? Es como, ¿cómo podemos reproducirlo en nuestro cerebro? Pues ahí a veces tenemos las limitaciones.
Volviendo a los olores, Ziortza, también te escribían diciendo que sí que influyen bastante cuando es un olor que para ti es especial. Nos dice aquí esta persona, lo que sea, una flor, una colonia, el mar, en mi caso es mi hijo, es hormonal. Hay veces que le huelo e inspiro como una drogadicta riéndose, dice que es una necesidad, y después también dice que otra, ¿no? Que tiene ropa de su aita en el armario guardada, que falleció hace un año, y cada vez que la huele, pues que es una sensación rara de tristeza, pero de saber que está ahí.
Sí, de hecho, esto de en los duelos yo siempre lo pregunto, ¿no? Si tienen ropa, y si tienen ropa, si hay momentos en los que tiran de esa ropa un poco para volver a conectar con la persona fallecida, porque como dijimos la semana pasada, el olor nos conecta directamente con la emoción también, ¿no? Entonces es verdad que puede ser un recurso en un momento dado, bueno, pues para echar un poquito menos de menos a la persona, el utilizar los olores de esas ropas, por lo menos en algunos momentos de ese proceso del duelo.
¿Crees que es bueno, por lo tanto, Ziortza, para el duelo? Guardar objetos como la ropa de la persona fallecida, alguno que otro, claro.
Bueno, creo que en los duelos no hay cosas buenas ni malas, yeah, sino cosas que nos hacen bien. Es verdad que hay mucha gente que la ayuda, y si la ayuda, pues pa'lante.
Bueno, pues hay cosas que nos hacen sentirnos muy felices, y estar felices, claro, es estar emocionalmente sanos, emocionalmente sanas, y hay cosas que nos hacen estar sanas, es lo que nos ayuda a estar felices y que tengamos un equilibrio emocional. Por ejemplo, la comida, ¿no? La alimentación, desde luego, es parte fundamental de nuestra vida, pero que también afecta de infinidad de maneras a nuestro estado, que es el tema que vamos a tratar esta tarde con Ziortza, de cómo afecta a nuestro estado emocional lo que comemos, e incluso también viceversa, ¿no, Ziortza? Nuestro lo que no comemos o lo que dejamos de comer, por cómo nos sentimos. Sí. ¿Has comido bien, por cierto, Ziortza?
He comido muy bien.
¿Qué has comido?
Con muy buena compañía. Una sopa de garbanzos.
¡Ah, qué rico! La compañía es muy importante también, ¿no?
La compañía y cómo sea el hábito de la comida, ¿no? Porque es verdad, tú puedes tener muy buena comida, pero si la comes de pie y la comes corriendo y la comes en 5 minutos, pues es verdad que la digestión va a ser muy diferente. Así tú te dedicas un tiempo a estar tranquilamente y a comer tranquilamente, porque la digestión va a ser distinta, ¿no? Entonces, no es solo lo que comemos, sino también cómo lo comemos.
Claro, sí que lo tenemos muy asociado, ¿no? Con diferentes emociones, ¿no? Todo lo de la comida, porque puede ser de alegría con las celebraciones. Cuando de repente estamos con un estrés terrible, con muchísima ansiedad, quizá comamos mucho más que lo habitual, ¿no? Sí que está relacionado inconscientemente en muchos casos.
Bueno, se ve que hay una conexión como súper directa entre cómo estamos, y es verdad que en esta sociedad también, hasta ahora, todo lo celebrábamos, pues bueno, haciendo fiestas, la fiesta del cumpleaños, las navidades, es como grandes momentos se celebraban comiendo. Bueno, es algo que está ahí como relacionado, incluso como muchas veces se premia también a los niños y a las niñas con si te portas bien, pues tendrás tu premio, y tu premio va a ser, muchas veces, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque se hacen muchas veces, se dan los premios de comida basura, por ejemplo, entonces es como que la cabeza asocia directamente que eso es un premio. Claro, si el premio fuese te voy a dar una manzana pelada, pues también haría una asociación directa o le daría otro valor también a ese alimento, ¿no? Entonces tenemos que ver, pues bueno, cómo me siento yo antes de comer, cómo me estoy sintiendo, o lo estoy comiendo porque estoy muy feliz y quiero celebrar algo, o estoy sintiéndome mal y por eso estoy con ganas de comer, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos que ser como muy conscientes de cómo estamos también antes de comer.
Vale, por lo tanto, ¿cómo estamos antes de comer? Si Orcha, evidentemente sí que nos influye, ¿no? El estado de ánimo en nuestra alimentación, pero ¿cómo?
Claro, porque por ejemplo, imagínate que estás súper nervioso, Galder, porque tienes un montón de cosas en la cabeza. Con los nervios, bueno, pues sabemos que hay una dirección como, o sea, hay una relación directa, ¿no? Cuando la persona está muy nerviosa o cuando hay un nivel de estrés muy grande, pues hay personas que les da por comer muchísimo. Es como una sensación de que no sacian y que lo que necesitan es llenar y llenar y llenar. Hay personas que les pasa todo lo contrario, que de repente el estómago se les cierra. Es como que el estómago es como si los intestinos, de hecho se le llama como el segundo cerebro, porque vemos que en el intestino bueno, se procesan un montón de emociones y que hay una conexión muy directa con nuestro cerebro. Entonces tenemos que ver cómo está también el intestino y cómo estamos, porque está todo súper relacionado.
Vale. ¿Tú crees, Orcha, que hay alimentos que pueden ayudarnos a calmar la ansiedad? ¿Alimentos concretos o esto ya es más de nutricionistas también?
Bueno, hay alimentos que pueden ser más relajantes para el cuerpo, ¿no? Y hay alimentos que pueden acelerar. Esto se habla mucho de que la comida basura pues sí que genera que el metabolismo pues vaya como más rápido, que acelere más, o alimentos que puedan ser más excitantes, ¿no? Entonces, claro que hay una relación directa. Lo que tenemos que entender, yo creo que es muy importante, entender al final cómo es nuestro intestino.
Pues hablemos de él, ¿no? Porque sí, se dice muchas veces que nuestro intestino, nuestro estómago, es el segundo cerebro. ¿Pero por qué se dice esto, sí, Orcha?
Claro, porque es como muy potente. El intestino son como si fuesen un montón de hipotenusas juntas y al final pues tiene como la capacidad de comunicarse directamente con el cerebro. Entonces, esta comunicación con el cerebro, de hecho, si pensamos en quién manda los mensajes a quién, porque hay mucha gente que dice, yo me pongo muy nerviosa y de repente necesito ir al baño, ¿no? Yeah. ¿Quién manda los mensajes a quién? Pues se ha descubierto que de 10 comunicaciones que hay entre el cerebro y el intestino, 9 las procesa el intestino. Wow. O sea, se habla mucho más el intestino que el cerebro. Y esto es muy interesante porque ahí vemos que el intestino además tiene la capacidad de segregar tanto la serotonina como la dopamina, que son dos hormonas que están asociadas con el bienestar. El 90% de la serotonina la produce el intestino. Curiosamente, cuando pensamos que esta está asociada como una de las hormonas de la felicidad también, del bienestar, la dopamina, el 50% de lo que procesamos de dopamina, ese chute energético también de la dopamina y de la serotonina, las produce en el intestino, ¿no? Entonces pensamos que es el cerebro el que manda el mensaje, y es muy interesante darnos cuenta y aprender, porque yo creo que aquí es donde ha llegado la ciencia, que hasta ahora pensábamos que era al revés, que era el cerebro el que comunicaba al intestino, darnos cuenta que el intestino es el que habla primero 9 de cada 10 veces. Entonces, para eso tenemos que entender qué es lo que necesita nuestro intestino.
Claro, ¿y cómo entender eso? Si, Orcha,
y escuchar ese intestino.
Y escuchar a ese intestino, ¿cómo hacerlo? ¿Es eso lo que trata la psiconutrición?
Eso es, en la psiconutrición digamos que se ve un poco la relación directa que hay, porque vemos, bueno, pues después de muchos de los estados anímicos potentes o incluso lo contrario, ¿no? La persona se siente mal, está comiendo en exceso, eso genera una culpa. Bueno, ¿qué relación hay? Digamos que qué círculo círculos viciosos hay muchas veces dentro del tema alimenticio, cuáles son esos hábitos que tiene la persona y cómo eso afecta y cómo hacer para acabar también con esos hábitos que en muchos de los casos están generando malestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en atracones o en que la persona de repente pierda el control, lo mismo la ansiedad, ¿no? Mucha gente dice, es que yo pues llego a la noche y devoro. Bueno, pues ¿qué está pasando aquí? Hay psicólogas que dicen, bueno, pues que tenemos como 5 cartuchos al día de ser capaces de mantener como un poco la voluntad de no caer en tentaciones, y esos cartuchos como es que se van agotando, y cada vez que tú rechazas algo que te apetecería comer, pero dices, venga, no lo voy a comer, bueno, pues ahí es como estás gastando un cartucho. Y luego, claro, llegas a la noche y has agotado tus 5 cartuchos, tienes las defensas más bajitas, y entonces digamos que es como el momento en el que tú ya igual estás más cansada y te das licencias que no te hubieras dado durante el día, ¿no? Entonces, con esto de la alimentación es muy importante. Hay mucha gente que está muy obsesionada con el tema del peso, y eso, esa propia obsesión es la que le lleva a veces a entrar en esos círculos viciosos de comer sin control, o qué es la comida para ellas, ¿no? Entonces, o para ellos. Creo que es muy importante primero plantearnos qué es la comida para mí y yo como ¿Para qué comemos? ¿No? Es como, ¿qué hay detrás de ese hambre? Antes, cuando hablábamos de escuchar al intestino, el intestino también habla, y el intestino, pues digamos que es interesante ser conscientes de cómo sentimos nuestro cuerpo. Uh-huh. Y antes de comer, plantearnos o hacernos la pregunta de ¿qué hambre quiero alimentar? ¿Es un hambre emocional o es un hambre físico? Esta pregunta es una pregunta que nos va a llevar unos segundos. Es plantearnos qué estoy llenando. ¿Es realmente porque estoy comiendo porque tengo hambre? Yeah. ¿O estoy comiendo porque tengo una inercia de que quiero devorar cualquier cosa? ¿O estoy comiendo porque estoy mal? Entonces, sería como ese primer paso, esa primera pregunta antes de empezar a comer. Porque, como digo, con la comida a veces lo que pasa es que se dan unos hábitos o unas inercias incluso, ¿no? Me acuerdo de una mujer que decía, es que yo no controlo, es que yo de repente paso por la pastelería y es que voy y ya me pongo nerviosa porque voy a comprarlo y sé que luego voy a comerlo, y es como sin querer entramos en unos hábitos y a veces no somos del todo conscientes. Entonces, puedes comprarlo, puedes sentarte y hacerte la pregunta, esto de qué hambres voy a alimentar hoy, ¿no? Es como, ¿qué es lo que yo quiero saciar? Y una vez que nos hemos hecho la pregunta, si realmente es un hambre físico y yo me he comprado un capricho, es muy importante que lo trate como tal, como un capricho. ¿Por qué? Porque si yo ya me estoy sintiendo culpable con eso que voy a comer, si eso me está generando malestar, pues yo no voy a disfrutar, ni voy a disfrutar de la comida como se merece ese alimento, ni va a ser placentero, y además me va a activar otras emociones negativas que me va a llevar a comer otras cosas que igual no me generan bienestar.
Claro, pongamos como ejemplo el chocolate, ¿no? Que se utiliza mucho también, ¿no? Para levantar el ánimo. Claro, es muy diferente comerse, atiborrarse con una tableta de chocolate, así bla, 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 rollo musto en las galletas, o hacerlo con cierta ceremonia y comer unas oncitas, ¿no? Creo que es a lo que vas un poco, ¿no?
Eso es. Y ahí es donde entraríamos en eso que yo creo que es súper importante, que es esa alimentación consciente. O sea, el darnos cuenta de por qué comemos y si comemos, porque, o incluso comemos porque queremos llenar ahora un vacío emocional y me apetece darme el capricho, que ese capricho sea sumamente consciente, que yo, pues eso, pues lo que dices, que no lo devore, sino que lo saboree. Incluso hay personas que, bueno, hay psicólogas que recomiendan también de que si hay algo que a ti te da especial miedo, ¿no? Es como, pues dices, es que yo creo que no controlaría el chocolate, por ejemplo, ¿no? Pues darte el permiso, pero siendo tú quien controla, porque si tienes la sensación de que es tu vacío emocional el que está controlando la situación y después te sientes mal y entonces sí que entramos a tener más vacío emocional, ahí es cuando no, tenemos que intentar romper con esas inercias, entonces ser muy consciente, incluso comerlo como de primer plato, el decir, bueno, pues ese postre que tanto me gusta, bueno, pues lo saboreo al principio con toda la calma y con todo el disfrute y luego ya sigo comiendo tranquilamente.
Claro, de ahí nos surge también la duda, ¿no? A ver qué es lo primero, la alimentación o la emoción, ¿no? Que es algo que lo estás explicando ahora también, ¿no? Si anteponemos la emoción también, quizá nos alimentemos mejor.
Claro, es que está sumamente relacionado, es como pues lo que decíamos, ¿no? Si el intestino es tan inteligente y piensa tanto por nosotros también, y es ese segundo cerebro, pues de hecho hay una relación directa entre una inteligencia emocional y una inteligencia nutricional, ¿no? Es como que la persona, bueno, pues cuando está emocionalmente mejor, pues también se puede plantear de qué se alimenta. De hecho, una persona cuando está muy mal y está muy deprimida, pues muchas veces es como la alimentación es lo primero de lo que muchas veces prescinden, ¿no? No es como, pues no me apetece ni alimentarme. Es como cuando la persona en cambio está bien, pues entonces digamos que se puede plantear qué es lo que le apetece comer y de qué manera le apetece comer. Entonces está súper relacionado, da igual si nos alimentamos bien, nos va a ayudar a estar mejor, y si estamos mejor también nos vamos a alimentar bien. Entonces da igual por dónde empecemos, pero está claro que hay que generar, bueno, pues esa alimentación consciente para que la alimentación, lejos de ser un alimento que o algo que nos genere malestar, sea todo lo contrario. Como decía, ¿quién era el Hipócrates? Creo que fue el que decía que el alimento sea tu mejor medicina,
ajá,
¿no?
Ajá. Creo que es importante recordar lo que has dicho antes, ¿no? ¿Qué es la comida para mí o qué hambre quiero alimentar, ¿no? Es súper importante. Creo que tenemos alguna consulta en el WhatsApp en el 688-840-840, Ane.
Sí, aquí nos escribe que cuando ven unas imágenes desagradables o reciben una noticia desagradable, lo primero que notan es que se les cierra el estómago. Mm. Que nos hablan de ese efecto también, que está muy relacionado.
Sí, sí, de hecho ese nudo en el estómago, ¿no? Que muchas veces se dice, ¿no? Es como, es que siento aquí como un nudo en el estómago. Bueno, pues como decimos, tenemos que ser conscientes de que el estómago al final es como un cerebro y siente muchísimo. Se dice como un cerebro, pero yo pienso que es más como un corazón, porque creo que es súper sensible. De hecho eso, ¿no? Pues de repente tienes un susto, tienes una noticia, algo que impacte y cierra la boca del estómago, incluso genera dolor. Entonces, bueno, ¿y cómo soltamos también? O cuando ya la persona se va relajando, entonces, sí, por eso es tan importante que mimemos mucho también nuestros estómagos.
Sí, Orcha, una mala alimentación puede derivar en estados psicológicos no deseables, una depresión, por ejemplo, por estar mal alimentadas.
Bueno, hay estudios que hablan de que puede haber una relación, ¿no? De hecho, creo que fue en Estados Unidos también que hicieron un estudio con la comida basura y que generaba anímicamente, y como la persona pues cada vez estaba como más flojita, más bajita emocionalmente. Entonces, claro que sí, hay una relación directa, ¿no? Cuando la persona está más baja o se alimenta mucho peor, pues emocionalmente también está peor. De hecho, las personas que tienen problemas de estómagos muchas veces vienen asociados también, perdón, vienen asociados esos problemas de estómago, pues muchas veces a unas bajadas emocionales muy grandes, a sentirse muy apáticos. Bueno, pues porque, como decimos, pues es como ese segundo corazón.
Claro, pero cuando estamos así también nos cuesta más, ¿no? Controlar la propia alimentación, ¿no? Cuando no nos sentimos bien.
Claro, y ahí es cuando hay que poner especial atención, ¿no? Justo el otro día también lo hablaba con una mujer en consulta, ¿no? Y yo le decía, es que precisamente ahora que la vida te ha dado un palo gordo, ahora es el momento en el que más tienes que cuidar lo más básico, que es la alimentación. Y la alimentación, aunque no te apetezca nada, pues si no te apetece cocinar, ve a un sitio donde cocinen, pero no dejes de comer, porque si dejas de comer, todavía te vas a encontrar más flojita, y cuanto más flojita, pues menos positividad con la vida, ¿no? O menos, claro, conexión incluso con ella. Entonces es muy importante que si vemos que estamos en un momento emocional muy bajito, pues tenemos que cuidar especialmente la alimentación.
Bueno, ¿qué es la comida para nosotros, para nosotras, y qué hambre queremos alimentar? Las grandes preguntas. Sí, Orcha, no sé si la psicotarea que nos vas a plantear esta semana tiene relación o no con la alimentación.
Sí, con esto de la alimentación consciente. Tendríamos que elegir un alimento. A mí me gusta algo cotidiano, algo que tengamos habitualmente. Se puede hacer, por ejemplo, con un plátano, por ejemplo, vale, que los plátanos además pues vale, se ve que es muy bueno también para el estado anímico. Le gusta mucho a los intestinos tener plátanos. Entonces, cogerlo y vamos a intentar disfrutar de todos los sentidos. Entonces, primero observaríamos ese plátano, lo miraríamos, luego lo vamos a tocar todas las arruguitas, si es suave, si no es suave, bueno, como dónde está lo rugoso del plátano, no sé, sentirlo. Vamos a olerlo también, a ver si huele a algo.
Ajá.
Sin haberlo abierto, luego lo abrimos,
vale,
y ya lo olemos, y después vamos a disfrutar del plátano, vamos a sentir la textura del plátano en la boca, vamos a masticarlo despacio, vamos a cerrar los ojos, que eso ya lo hemos hecho alguna vez, esta vez vamos a cerrar otra vez los ojos, vamos a sentir a qué sabe ese plátano y vamos a escuchar qué sonido produce nuestra boca, wow, cuando mastica el plátano. Así que todos los sentidos puestos en ese alimento, alimentación consciente.
Alimentación consciente, vale, pues lo pondremos en práctica. Sí, Orcha Carranza, es que ricasco.
Un placer,
mucho. Hasta la próxima.
Agur.